Siguiente partido, New England Patriots 19, New York Jets 10. ¿A quién quiere empezar? Yo este lo vi también bien, vi los dos primeros cuartos más o menos.
Yo estoy hasta los cojones de Maroni. Es decir, pero es que es completamente irracional lo que están haciendo los Patriots con este hombre, o lo que se está haciendo él solo, porque no lo tengo muy claro tampoco.
¿En qué sentido? Explícate.
Pues que no rinde ni para atrás. Es que no rinde ni nada de tres. Que se ha lesionado el quarterback, que tendrían que correr todo lo que... Pues no, tampoco.
Hasta tener en cuenta, Maroni tiene 8 carreras, 16 yardas, pero porque en una hizo 6. O sea, es que en 7 carreras hizo 10 yardas.
Lamentable.
Sí. Y bueno, yo este también, este partido lo vi entero. Era que daba a las 10 y cuarto de la noche. Además, hombre, tenía mucha curiosidad de ver a Matt Cassel.
Claro, es que este partido tenía muchas cosas por
tenía,
ver.
En primer tenía lugar, varios morbos.
En
sí.
primer lugar, lo que dijimos durante la semana, que Belichick, yo creo que le ha llegado una prueba de fuego parecida a la que le llegó en su día cuando se lesionó Drew Bledsoe y salió con Brady y acabó ganando la Super Bowl. O sea, ahora yo creo que además le ha llegado en un momento en el que era un poco el enemigo público, un poco odiado por todos. Y ahora le ha llegado una especie de regalo del karma como para poder decir, os voy a demostrar que realmente soy un buen entrenador. Entonces ya dijimos que esta semana Cassel tendría trabajo extra y yo creo que con sus números demostró que han trabajado bien con él. 16 de 23, 165 yardas y no...
Vale, con sus números demostró que ha trabajado bien, pero con los números de Randy Moss, igual dentro de 2 semanas monta un pollo.
Bueno, eso no lo descartemos, pero de momento, o sea, no me cambiéis de tema. El tema que estaba diciendo ahora es que Matt Cassel le han preparado para que no cometa errores, dirija el equipo, bla, bla.
Una cosa va con la otra, también.
Lo que pasa que sí, es verdad. Randy Moss, veremos. Esta semana leía en ESPN que uno de los trabajos más difíciles de Belichick será tenerle contento. Porque, claro, por ejemplo, en este partido hizo 2 recepciones, 22 yardas.
A ver, yo que vi el partido entero, primero quería comentar respecto a Matt Cassel. A mí me gustó. O sea, me dio una sensación de, evidentemente, pues ser un quarterback novato como titular, pero lo que hablamos también, yo le vi muy tranquilo, sabiendo llevar. Yo creo que tiene también respeto, o sea, yo creo que él se ha convertido un poco en el juramento de este vestuario esta temporada, querer demostrar a la liga que son capaces de llegar muy lejos sin Tom Brady. Evidentemente, olvidémonos de lo que vimos el año pasado, de los Patriots.
Eso seguro.
Estamos, otra vez, como si no hubiéramos retrasado el reloj un año y estamos en la anterior temporada. O sea, pero volvieron a salir aquellos Patriots con jugadas pues muy bien estudiadas, un game plan llevado a la perfección hasta el milímetro, y evidentemente eso excluye inicialmente que utilices mucho a Randy Moss. ¿Por qué? Porque no vas a meter al QB rookie a lanzarle a Randy Moss, que estuvo en doble cobertura prácticamente todo el partido.
Pero es que me parece perfecto que el game plan sea esto, pero hazle entender esto a un ego como el de Randy Moss.
Bueno, Randy Moss el año pasado tuvo partidos en los que recibió muchísimos balones y hizo 3 touchdowns, y tuvo partidos en los que eso mismo lo hizo Wes Welker, con lo cual él recibió muchísimo menos. Yo creo que él tiene muy claro que está en un vestuario que es distinto. Y,
sí, mira,
Y también creo que tiene muy claro que él se ha rehabilitado para la NFL en ese vestuario.
A ojos del público.
Claro.
Yo creo que...
A ver, Randy Moss, el año pasado, yo lo escribí en pretemporada, se había metido en un berenjenal fichando por los Patriots. Cuando todo el mundo decía, Belichick no sabe lo que se ha metido y le va a mandar el vestuario a la mierda, yo lo escribí bien claro en la columna, que pensaba que no, que se estaba equivocando todo el mundo que decía esto. A ver, si tú te declaras uno de los mejores receptores de la liga y pasaba a jugar en un equipo probablemente de los mejores de la liga y con probablemente uno de los mejores quarterbacks de la liga, has de cerrar la boca.
Claro, la pelota está en su tejado. Tienes que demostrar que realmente
claro,
eres de los mejores.
Tienes que demostrar que lo de Oakland y tal era un accidente y que tú eres un buen receptor.
Ahora que decías eso de que es un equipo diferente, fijaos hasta qué punto es un equipo diferente, que esta semana Tom Brady hubo varios días que estuvo en los meetings del equipo. Estuvo en los meetings con los quarterbacks, trabajando con ellos y todo. O sea, yo creo que es un equipo que, bueno, lo hemos dicho muchas veces, o sea, creo que su gran fortaleza es precisamente el equipo, que es un conjunto que está muy unido, es muy fuerte. Entonces yo creo que Cassel evidentemente tiene un trabajo muy complicado, que es suplir a un jugador como Tom Brady, pero yo creo que en otro equipo fracasaría, aunque fuese mejor quarterback de lo que es Cassel, pero en este no, porque sabe que detrás tiene todo el apoyo de el vestuario, los entrenadores, que sabe que esperan unas cosas determinadas de él. Yo creo que eso es muy importante.
O sea, fijaros que New England no perdió ni un balón, todo el equipo. Cometieron solo 10 yardas de penalizaciones, porque recuerdo que me lo apunté, y eso significa que es un equipo trabajado,
disciplinado,
que está disciplinado, que está muy bien trabajado. O sea, New England yo creo que siempre se ha distinguido por preparar muy bien, y hasta un detalle yo creo que extremado,
maniático,
los partidos. Y son capaces de explotar y diseñar un game plan específico para cada uno de los rivales. Y esto es lo que yo creo que van a hacer con Cassel. Entonces yo creo que evidentemente a Brady, con Moss, pues tendrán que hablar y decirle que tenga claro que su papel para esta temporada, que además supongo que van a pasar mucho menos, pues va a tener que ser sacrificarse, comerse las dobles coberturas para que el resto puedan recibir con mayor facilidad para el QB.
Ahora se verá si el Randy Moss del año pasado, el nuevo Randy Moss, era nuevo de verdad o era
no,
solo
no
fachada.
Era un espejismo.
Ahora se verá. ¿Tú qué crees? ¿Tú, Ronda, crees que no? ¿Que era fachada?
No, a mí en el fondo me da igual. es decir, que hagan lo que quieran. En algún momento de la temporada van a petar. Sea Randy Moss, sea porque Cassel no aguanta, sea porque se lesionan un par de defensas y eso es un coladero. Pero en algún momento de la temporada van a petar. Yo no veo a los Patriots.
Sí que es cierto lo que dice Ronde. Una cosa es cierta, y es que este equipo está montado ahora mismo con unas piezas sanas que hace que no dependa 100% de Matt Cassel. Y cuando empiece a romperse gente, si pasa a depender más de él, entonces...
Evidentemente. Yo ya he dicho, olvidémonos de los Patriots del año pasado. Es lo primero que he dicho. ¿Por qué? Porque evidentemente no... O sea, han pasado de ser un equipo de traca y mucado, que decimos en Cataluña,
de élite
o de fuegos artificiales, para ser un buen equipo y un contendiente. O sea, de la misma manera que yo estoy convencido que evidentemente ni harán la temporada perfecta, o sea, que los Patriots de este año son vencibles, y son, sí, está claro, pero seguirán siendo los Patriots, insisto, pues de hace dos temporadas o de hace tres temporadas, que igualmente fueron capaces de colarse en playoff con medio equipo lesionado, llegar al campo de los Chargers que habían acabado la temporada 15-1 y pelárselos. Y se los merendaron. Entonces, bueno, yo a lo que me refiero es que, bueno, que yo vi los Patriots que me esperaba ver. Y una cosa que a mí sí me gustó fue que Lawrence Maroney efectivamente no rindió nada, pero en la segunda parte, evidentemente Kevin Falk en su línea, saliendo a recibir principalmente, pero lo hizo muy bien.
Lamont Jordan
es el que salió en la segunda parte, y yo creo que cuando la línea ya estaba cansada de los Jets y les pegó, pero un sopapo en las narices, corriendo por potencia.
Salió solo a tocarle las narices a los Jets, porque los Jets lo despreciaron.
Bueno, a lo que sea, a su equipo, y salió a tocarle los huevos, pero
sí,
se
sí,
los
que
merendó.
Es verdad que salió hipermotivado, y habrá que ver en otros partidos. Y en el caso de los Jets, a mí lo que me parecieron, después de la primera semana en que dije que me habían parecido un equipo más asentado, es que el ansia por ganar, o al menos el ansia de creerse que esta vez sí podían ganar los Patriots, les pasó factura.
O igual es que no dan para más, ¿eh?
Yo creo que sí dan para más, pero yo creo que, o sea, no sé, se pusieron nerviosos, tengo tantas ganas de ganar que acabo cagándola. Es la sensación que me dieron.
Y yo también quería comentar, me pareció, sabéis que normalmente me fijo bastante en el juego de las líneas, etcétera, etcétera. Yo diría que la línea de los Jets funcionó muy bien la primera parte y en la segunda bajó de rendimiento. Claro, faltará ver si es mérito de los Patriots, que también son famosos por sus famosos ajustes en las medias partes, el equipo técnico de Bill Belichick, o que realmente igual hay un problema físico, un problema de aguante de la línea, pero bajaron de rendimiento, con lo cual los Patriots consiguieron apretar más a Favre.
Esperemos que sea mérito de los Patriots, porque si la media parte de la segunda jornada la línea de los Jets ya está bajando el nivel...
Sí, eso tendremos que esperar un partido de los Jets que no sea ni contra los Dolphins. por exceso, malos, ni contra los Patriots.
Por buenos. Bueno, siguiente partido, San Diego Chargers 38, Denver Broncos 39. Ronde, va.
Me puedo cagar en el árbitro. Yo ya,
sí, es que, no, ya es lo has hecho.
Llevo ya una hora mordiéndome el labio de... Pues eso, que me cago en el árbitro. Ya está, ya lo he dicho.
¿Qué pasó en el árbitro? Cuéntalo un poco.
Sí, ahora explícalo bien porque vendré yo y te intentaré rebatir. Porque yo no me cago en el árbitro.
Porque tú no sé por qué no te cagas. Vamos en el árbitro.
La jugada fue la siguiente. A Jay Cutler empieza el dropback para hacer un pase. Y cuando tira el pase para el brazo para atrás, si me equivoco, corrígeme, le cae el balón.
Sí.
¿Vale? Entonces el árbitro, antes de que pase nada más, pita dando pase incompleto. ¿Qué pasó? Que el balón cae al suelo y lo recoge un jugador de San Diego.
Primero lo recoge el jugador.
Bueno.
De San Diego. No, perdón, no, pita, sí, efectivamente. No, pita, si no, no hubiera problema. Pita donde recoge el balón, exacto.
O sea, pita el árbitro, que entonces, según reglamento, se para el juego, pelota, pase lo que pase.
Es pelota muerta porque es jugada de pase.
Y recoge. Entonces, claro, el problema estuvo en que esa posesión cambió el partido. Pero es que hoy, por ejemplo... Foot en los comentarios defendía un poco al pachuli este, el Hochuli.
Hochuli. A ver, el error está en que como el brazo no había empezado a ir hacia adelante, pero eso es una apreciación de décimas de segundo en directo.
Sí, o sea, pero para eso, claro, es el mejor, pero, ya, para no,
sí,
cagarla.
Sí, pero a ver, entendámonos, Willy, pero esto es, ya lo he dicho en el comentario e insisto, a veces ni con 20 repeticiones de televisión de distintos ángulos acabas de ver si un balón ha entrado o no ha entrado, si ha botado antes, ha tocado el suelo.
Pero es que esta, en esta precisamente se veía, y se veía mucho.
Bueno, en cualquier caso... En cualquier caso, el error es un error de apreciación que yo tengo entendido que la NFL ha declarado mil veces que eso no se puede castigar porque es un error humano. Solo con que en ese momento haya pestañeado, que son décimas de segundo, puede perder esa visión. Con lo cual, el árbitro interpretó que era pase incompleto, o sea, que la mano ya había empezado a avanzar. Luego, en la revisión se vio que no, que en verdad había, se hubiera tenido que considerar fumble. Con lo cual sigue la recuperación, pero al haber pitado era balón muerto. Entonces, a ver, yo lo que no comprendo es que, de acuerdo, es un error del árbitro, pero es un error de apreciación de décimas de segundo, que insisto, que es un parpadeo. Y a partir de aquí, que se monte ahora el pollo este y se diga que si se le va a rebajar o a castigar de alguna manera por parte de la liga, eso es lo que no comprendo, porque... A ver, no fue un error técnico. El error técnico hubiera sido que hubiera dado el balón a los Chargers. O sea, que hubiera dado, por bueno, habiéndose,
sí,
producido así,
el reglamento como
claro,
está
que se hubiera equivocado al aplicar la regla, pero la regla la aplicó correctamente. La liga inmediatamente lo que ya ha declarado es que lo que hay que hacer es revisar la regla. Ah, ahí estamos todos de acuerdo.
Vale, pues
que habrá que revisar la regla, estamos de acuerdo.
Entonces, aparte de culpa del árbitro, que en vez de mirar la jugada se estaba mirando los bíceps, también es culpa del reglamento actual. Pues venga, pues vamos a arreglarlo todo.
Que la regla,
al
que
tío este lo ponemos de gobernador de California para suceder al otro musculitos y a la regla que se la miren un poco, por favor, porque lo que no puede ser es regalarle un partido a los Broncos que no les corresponde.
A ver, ¿tú viste trozo del partido?
Yo
viste, ¿no?
Ese trozo precisamente lo vi.
Entonces, ¿te dio la sensación de que el partido lo perdían los Chargers por culpa del árbitro o que lo del árbitro fue una anécdota?
No, a ver, que el drive de los...
¿Hicieron méritos para ganar antes de eso?
Los dos hicieron muchos méritos para ganar. Pero si pasa esto, obviamente, ya está. La posesión es de los Chargers, ya no hay tiempo material. Es aprovechar las situaciones. Lo que no puede ser es que pierdas la pelota y el árbitro diga no, es que como me he equivocado, la pelota sigue siendo para los otros. Es un poco robar el partido.
Bueno,
yo, a ver... Sinceramente, es otro partido que fue como una tremenda remontada. O sea, a la media parte iba ganando Broncos 31-17. Entonces, es verdad que la segunda parte fue de Chargers, que empezaron a remontar el partido de manera bestial y llegaron al 30-31 para luego ponerse 38-31 en el cuarto. Y al final hubo el touchdown a falta de 24 segundos de los Broncos. O sea, a ver, me refiero a que a falta de 24 segundos Broncos se puso un punto por delante, 39-38. Vale, y luego pasó esto famoso del balón.
Luego no, antes, en 38-31, faltando un minuto, pasa esto. Si la pelota es de los Chargers es que ganan el partido.
Pero es que la regla dice que la pelota no es de los Chargers.
Pues que a mí me la suda la regla. La pelota era de los Chargers.
A ver, vamos a ver. Con el reglamento en la mano, es verdad que el árbitro lo hizo bien. Lo que pasa que...
O sea, a ver, lo hizo bien porque había pitado.
Sí, pero tal y como entiendo yo, el árbitro está para aplicar el reglamento. Y aplicar el reglamento, desde mi punto de vista, es interpretar la situación. No es el reglamento pone y yo pito.
Pero, Willy, de acuerdo.
Porque
pero...
hay muchas veces que no puedes aplicar el reglamento al pie de la letra. Entonces, bueno, tienes que aplicarlo, tienes que... Me explico, ¿no? Lo que quiero decir, en función de...
A ver, yo... O sea, a mí, que se esté montando este pollo, cuando hemos visto en los últimos años... De hecho, llevo dos jornadas muy cabreado con el tema de los... el roughing de passer. Pero de esto ya hablaremos, porque claro, resulta que si Urlacher tropieza en el tobillo de Peyton Manning, resulta que es roughing de passer y 15 yardas de penalización, y que le peguen un leñazo con el casco a otro, un quarterback no lo es. Entonces... porque aquí sí que interpreto que no es un tema de interpretación, o sea, que plaquen a un quarterback y lo tiren al suelo cuando ya ha lanzado es falta, más que no que un linebacker no tenga tiempo de pararse en un blitz y no tenga intención de golpearlo.
Eso otro día.
Sí, pero lo que me refiero es, a ver, hemos visto miles de jugadas a veces que incomprensiblemente una vez revisado en el vídeo y una vez no sé qué, no las han dado por buenas. Porque lo que ha valido es el criterio del campo en lugar del del vídeo, cuando se ve clarísimo que una intercepción era intercepción o que un fumble era fumble. Claro, en este caso, el árbitro ya admite de decir, muy bien, señores.
Mire, o sea, pues les estoy robando. No, mire cómo
no,
les estoy
él
robando.
No está diciendo les estoy robando. A ver, Ronde, no, insisto, es muy complicado. En el movimiento del brazo, a la velocidad que va todo, con la de funciones que tiene el referí y que sea de fijar,
eso
es muy complicado.
De funciones del referí, eso me ha gustado.
No, funciones, no de funciones.
No de funciones, animal.
Con lo cual, es muy difícil darte cuenta de que si la mano ya va hacia adelante o se queda hacia atrás.
Bueno, pues, no.
Para eso hay 50 referís más.
Basta, o sea, a ver, yo basta, creo, basta. San Diego perdió el partido en la primera parte, luego estuvo a punto de remontarlo y no lo consiguió. Y
no lo consiguió porque los árbitros no quisieron, porque el partido era suyo.
No hace caso ni Dios, ni mi casa ni aquí, me cago en la puta. Basta ya. Ahora en serio, o sea, no nos vamos a poner de acuerdo, o sea que vamos a dejarlo. Vamos a pasar los números del partido a ver qué hay. Por ejemplo, Philip Rivers, 21 de 33, 377 yardas, 3 touchdowns y una intercepción.
Y un fumble perdido.
Y un fumble perdido. Darren Sproles, 7 carreras, 53 yardas. Tomlinson
sí jugó media mierda.
10 carreras, 26 yardas. Según él, tiene un problema de lesión en el dedo gordo del pie, sí, que según él no le afecta.
Sí, estuvo jugando afecta, Sproles más de la mitad del tiempo.
Sí, de acuerdo, pero hizo 7 carreras 53 y Tomlinson hizo 10 carreras 26. Con lo cual,
además de 2 recepciones Tomlinson y Sproles 2 también.
Sí, pero poco más largas las de Sproles, un poco.
Sí,
bueno, no, me refiero, aunque sean más largas, lo que me refiero es que en cuanto a carrera, hombre, algo le debe pasar en el petete,
vale,
porque evidentemente sí, su rendimiento
si le pasa algo, no pues no sea culpa mía,
no, pero
también.
No, pero no es que me refiero, o sea, claro, algún día tenía que pasar.
No, evidentemente. Pero yo lo que no acabo de comprender es si le están apretando para que juegue. A ver, si él no está bien, coño, que lo diga. No estoy bien y que se recupere. Yo creo que los aficionados de San Diego, y todos agradeceremos, todos los aficionados al fútbol, agradeceremos ver a un Tomlinson sano. No que se arrastre por los campos plagado de lesiones durante toda la temporada.
El problema es que al aficionado de los Chargers no le puedes decir, mira, la primera semana vas a perder a Merriman y la segunda vas a perder a Tomlinson.
Les da un soponcio,
se mueren todos.
Vale, pero cuando tienes un equipo que es correcto y solo tienes 4 jugadores que se salen del la línea correcta del equipo... Pues claro, estás en manos de estos 4 jugadores. Si tienes mala suerte y se te lesionan.
En el lado de los Broncos, por ejemplo, Jay el Dulce, 36 de 50. Qué mal soy, ¿eh?
Uy, qué chiste más bueno,
350 yardas, 4 touchdowns y una intercepción. Y en el tema de la carrera, destacó Selvin Young, 8 carreras, 78 yardas. Hall, 7 carreras, 31 yardas. Y como receptores, Eddie Royal volvió a mojar, 5 recepciones, 37 yardas, sí, un touchdown.
Pero en cuanto a recepción, lo
un poco más discreto, sí.
No, pero entonces
Marshall,
salió Marshall.
Brandon Marshall, que parece ya recuperado, 18 recepciones, 166 yardas y un touchdown.
Y Scheffler se recupera de las sanciones, ¿no? Sigue la liñita, ¿eh? 6, 64 y 2 touchdowns.
Tony Scheffler,
sí,
si no está mal.
El Tyren. No, no, por eso digo, o sea, Tony Scheffler.
El nuevo, ¿cómo se llamaba el touchdown de... ahí el touchdown. El Tyren de Denver, que no me acuerdo cómo se llamaba. El que tenían ese. Shannon Sharp.
Ah.
Es el nuevo Shannon Sharp de Denver, quizá.
¿Qué veremos?
¿Scheffler?
Bueno, vamos.
Tony Scheffler.
Siguiente partido. Madre mía. Miami Dolphins 10, Arizona Cardinals 31. Mirad si son malos los Dolphins, que hasta los Cardinals parecen contendientes de la Super Bowl jugando contra ellos.
Bueno, y los Falcons.
Bueno, lo que pasa es que.
Ah, los Falcons, que digo.
No,
los Jets.
Ya te entendería, ya. Todo, cualquier, hasta los Texans.
Hombre, es decir, que... Dolphins y Lions son sparrings.
Hombre, no, son es decir,
lo que sí, sí, parece que Dolphins y Lions esta temporada. Bueno, veremos, Dolphins. Yo igualmente pienso, ni que sea porque el calendario es más fácil, que ganarán más partidos que el año pasado. En cualquier caso, a ver si a los dos grandes receptores que tiene Arizona le añades que este año no están en el tema del quarterback, que si tú, que si yo, que si yo, que si tú. Ya le han dicho a Kurt Warner que es titular. Y parece que Kurt Warner
que
se va afinando.
Se está saliendo.
Se va afinando. Pues
que son
claro,
los Dolphins, pero vamos.
Claro,
14
es que son
19 de 24,
que es un porcentaje altísimo. 361 yardas y 3 touchdowns. Y los 3 para el
referente cuadro. A los pases, cuando la gente dice que delante tiene una defensa mala, siempre me hace mucha gracia, porque el pase se tiene que completar.
Sí, sí.
O sea, por muy malo que sea el defensa, el pase tienes que lanzarlo bien. Por lo cual,
eso me refiero,
no está nada mal.
O sea, a mí lo que me
yo
encanta...
siempre me gusta fijarme en el porcentaje, siempre.
Por cierto, ¿quién marcó? El...
Los tres, Anquan Boldin.
Sí,
es
que está pidiendo un contrato nuevo y quiere irse, y decía esta semana que quería irse a Miami. No te lo pierdas.
Es un poco...
Drew Rosenhaus, ese pedazo de agente que tienen más...
Que se ha cargado ya 50.000 jugadores.
Sí. Alias el tiburón, decía esta semana que su cliente se moría de ganas de ir a Miami.
Bueno, pues ya,
sea de
ya sabe lo que le espera.
Sí, a ver, sea de fiesta, además, conociendo a Parcells... bueno, veremos, a ver. En cualquier caso, también comentar que se estrenó Chad Henn, que ya salió... Y,
¿ah, sí?
Hombre, hizo unos numeritos, mira, pues 7 de 12, 67 yarditas.
La carrera sigue sin funcionar.
La carrera no funciona para nada.
Ricky Williams, 11 carreras para 28, Ronnie Brown, 11 para 25, un touchdown, eso sí. Y como receptores, bueno, receptores que según Ronde sí, no son tales, pero los más destacados, Hagan y Camarillo.
Greg Camarillo.
3 recepciones, 51 yardas a Hagan y 4 para 49 Camarillo.
Dios mío, es que tener un receptor que se llame Camarillo es como de suicidio.
Más que nada es que parece como una especie de raza de tortuga, con lo cual en un receptor que ha de ser rápido, ¿no? Camarillo, no sé.
A mí siempre... ¿Eso no es el armadillo?
Por eso, el armadillo.
A mí me suena a humor camarillo, que es bastante más cutre el chiste.
¡Qué mal el chiste, por favor!
El chiste es muy
qué
malo.
¡Qué malo! Se metía conmigo por si el dulce. Anda, otro, anda.
Es mucho más malo el chiste, pero
mira,
bueno.
Food.
Sí.
¿Qué dices?
Uy, qué partidazo,
también,
Dios mío.
Lo vi.
Pittsburgh Steelers,
bueno,
10, Cleveland Browns, 6.
Hay muy poco que comentar. Hacía aún más viento que parece ser.
Que en el Cincinnati, Tennessee.
Vientos de 60 millas por hora. O sea que hacía un. Y, hombre, yo sigo pensando que a mí Cleveland me está. Bueno,
decepcionando.
Hombre,
no,
ha jugado con dos piedras de toque,
sí,
que
sí,
son Dallas.
No, la verdad es que ha jugado con dos piedras.
¿Te no esperabas un poquito más?
Yo sí. A
ver,
también es un equipo que tiene el cuerpo de receptores arrasado. O sea, de hecho solo tiene un único titular. El resto siguen estando lesionados y no pueden jugar. Y tuvieron suerte que Kellen Winslow, todo y estar bien marcado por Polamalu, al ser bastante más alto que Polamalu, tuvo algunas recepciones muy meritorias. Pero la verdad es que Pittsburgh... Creo que la defensa jugó un partido muy serio. No fallaron, que yo recuerde, prácticamente ningún placaje. O sea, era recogían el balón o abrían la puerta, pero era a la que llegaba un defensa, era tío al suelo.
Jamal Lewis esta semana sí tuvo un partido más complicado que el anterior. 19 carreras para 38 yardas.
Sí,
Derek Anderson parece que no acaba de coger el ritmo, que es lo que dice Ronde. Son dos equipos, han sido dos equipos muy serios, pero yo esperaba un poquito más de él. 18 de 32... 166 yardas y dos intercepciones. En cambio, Big Ben, pese al viento y todo, 12 de 19, está muy bien.
Claro, pero fíjate que solo lanzó 19 veces.
Sí.
O sea, si os acordáis, en el primer partido lanzó, me parece que 40.
Sí, sí.
Y claro, es que no se podía lanzar, ¿eh? Entonces yo lo que no comprendo, pero como mismo más veías los pases de Roethlisberger y iban, bueno, con bastante potencia. O sea, Roethlisberger se dedicó a lanzar un misil muy fuerte y a Anderson es que se le desviaba mucho más. Y aparte, el señor Braylon Edwards yo creo que dejó caer alguna, pero también llovió, o sea...
Vamos, bastante... día ideal
sí, para jugar. Era un día para correr y evidentemente correr contra Pittsburgh es complicado, correr contra Dallas ya lo es, pero correr contra Pittsburgh también. Con lo cual, dijéramos que yo creo que tampoco les ayudó nada.
Willie Parker, 28 carreras, 105 yardas, unos buenos números. Y justamente hoy o ayer, no recuerdo, leí que quieren empezar a darle bastantes más balones a Rashad Mendenhall.
Hombre, más que cero es bastante fácil.
Por eso, la primera semana creo que le tocó alguno, pero esta semana...
La primera semana le dieron 9 cuando el coordinador de ataque había prometido que como mínimo le darían 15 balones. Esta semana dijeron que no solo le darían 15, que, y esto lo dijo Tomlin, le darían de 15 a 20.
Vale.
No salió ninguna.
Vale.
Y no sé, y ahora han vuelto a decir que sí, que le van a dar más balones, pero es que cada semana han declarado que le van a dar balones. Claro,
debe ser para motivar a Parker.
La credibilidad del doctor Foreman es bastante nula ahora mismo.
Yo sinceramente pienso que lo hacen para mantener picado
a Parker
y que siga, porque la verdad es que... Aunque también tengo otra teoría, que es que creo que están convencidos que Parker no va a durar toda la temporada dándole tantísimos balones y se ahorran el Cristo en el vestuario. Si es que Parker se lesione, entonces no toca más remedio que poner al otro de titular.
Bueno, último partido de la jornada, para mí, para vosotros creo también el más interesante, el que tenía más miga. Philadelphia Eagles 37, Dallas Cowboys 41. Venga, cosas, que hay muchas cosas que comentar.
Que Deshaun Jackson es tonto del culo.
Es joven.
Ey, y tonto del culo.
La verdad es que lo que hizo Deshaun Jackson es de... los vídeos esos que ponen en la tele los días que no saben qué poner de las jugadas más tontas. Y saldrá Deshaun Jackson. Para que no sepa de qué hablamos, Deshaun Jackson, después de un pase como de 70 yardas, el hombre iba a entrar solo en la end zone. No se sabe bien qué hizo, la cuestión es que soltó el balón antes de entrar.
Celebró el touchdown antes de entrar en la end zone.
Exacto, soltó el balón, hicieron una challenge y fue balón para Filadelfia, que anotó en la jugada siguiente, pero claro, sí, eso pero no quita que...
Sí, a los propietarios de Fantasy...
Como
de,
yo...
De no, como tú no, porque a ti tú perdiste de más de 10.
Da igual,
pero... Yo perdí de 4, tenía McNabb y eso me ha jodido el partido.
En cualquier caso, pienso que, como bien has comentado, Willy, ellos anotaron, se quedaron una yarda y anotaron. Me refiero a Filadelfia y hablo del partido, ahora no de la fantasy. Con lo cual, yo pienso que el partido lo acabaron perdiendo. A ver, fue un partido que podían haber ganado, yo creo, que cualquiera
antes,
de los
antes
equipos.
Antes de analizar nada, repasemos un poco los números, porque realmente
los números
poco...
son...
Sí, sí, o sea, de poder a poder. Sí, McNabb, sí. Que me quito el sombrero una jornada más, 25-37, 281 yardas y un touchdown. Westbrook, 58 yardas y dos touchdowns en 18 carreras. Y
otro de recepción.
Y otro de recepción, exacto, sí. Con 45 yardas más. Y en el otro lado, por ejemplo, Tony Romo, 21 de 30, 312 yardas, tres touchdowns y una intercepción. Marion Barber, 18 carreras, 63 yardas y un touchdown. Dos de los touchdowns que lanzó Romo fueron para Owens, que consiguió 89 yardas de recepción, y el otro fue para Barber, que además de correr se ve que no tiene suficiente y consiguió 51 yardas más por aire.
Uh-huh.
O sea que fue un partido
ofensivamente. Y Jason Witten, 110 yardas
en 7 recepciones. Y Deshaun Jackson, que aparte de la tontería del touchdown, pues hizo 110 también en 6 recepciones. O sea, un partido ofensivamente hablando muy vistoso.
Bueno, hay una primera parte espectacular. Pero espectacular, o sea, estuvo muy bien. La verdad es que un partido muy divertido de ver, yo creo que muy bueno. Y al final acabaron, dijéramos que la última reacción que podían haber tenido Filadelfia la cagaron de la manera más tonta en una jugada que yo creo que en realidad era una opción de o play action o darle el balón a la mano a Westbrook. Y entre Westbrook y McNabb acabaron perdiendo, yo creo que por fallo de McNabb,
Siempre fallo de McNabb.
Sí, claro, como vamos a darle las culpas a otro hombre, cuando se las podemos dar a McNabb, entonces
aquí
nada,
no
McNabb es malo
no,
y ya está.
A ver, Ronde, no, pero si has visto la jugada, él duda por una décima de segundo en darle o no darle el balón a la mano a Westbrook y girarse a hacer el rollout, y en esa duda Westbrook arranca para hacer el play action, y a partir de aquí ya no está a tiempo. Entonces, cuando le cede el balón, no se lo cede en el pecho, se lo cede prácticamente en el riñón, con lo cual el balón se cae. O sea, es evidentemente, a ver, no se le puede ni llamar fallo por decir algo, porque es una décima de segundo, pero lo suficiente para que uno dé un paso para el rollout, el otro dé el paso para hacer el play action, y adiós muy buenas, ahí se pierde el ajuste. Y es una décima, se ve que...
Curiosamente, os gustará o no, pero esta jugada viene un poco a demostrar la teoría que lleva tiempo diciendo Foot, y es que McNabb siempre consigue grandes números, pero no consigue que su equipo gane.
Ahí voy.
Porque no ganó su equipo, pero sí, él tiene unos números cojonudos.
Fuera este último fallo de él o no, o sea, me refiero que, vale, igualmente... Yo creo que también se demuestra lo que comentamos antes de empezar la temporada. Dallas probablemente está un peldaño en cuanto a consolidación como equipo.
Yo creo que después de este partido se ha demostrado peldaño aún más que
igualmente,
el equipo va a tirar ahora mismo.
Igualmente, como también dijo Ronde y le dije que era posible que así fuera, yo creo que McNabb ha vuelto muy fuerte, ha tenido una pretemporada por fin sano después de 5 años. Creo que en la retransmisión se comentó que hacía 5 años que McNabb no podía hacer una pretemporada entera porque estaba recuperándose de lesiones. Y también se nota, evidentemente.
Hombre, ha metido 37 puntos en el campo de Dallas, ¿eh?
Sí, sí, no,
esto
no.
Esto no lo hace cualquiera.
No. Y
he dicho que me quitaba el sombrero.
Y de hecho podían haber ganado. Pues ya está. O sea, insisto que podían haber ganado. Y de hecho son este tipo de partidos que están tan igualados que podrá ganar el uno o ganará el otro sin ningún problema.
Bueno, para la jornada que viene, para la siguiente semana, semana 3 de la NFL, tenemos en Canal Plus, tenemos unos cuantos partidos, 3 para ser exactos. El primero es domingo a las 10 de la tarde. En Canal Plus Deportes tenemos el Giants-Bengals, que la verdad es que no es un partido a priori.
Sí, es un partido para dormir, para hacer la siesta y para poder ver.
Podéis ir a merendar, podéis ir, quedar con la parienta y ir a merendar.
No hace falta que
hacer la siesta y coger,
fuerzas para el siguiente.
Entendámonos, Giants teóricamente ha de ganar el partido con el sombrero.
Sí, con la
y además... pues a no ser que transforme mucho el tipo de juego, pues como Giants tampoco es que está haciendo un juego súper espectacular, pues aprovecharán lo que hay.
El interesante viene luego. Yo creo que los dos días, el domingo hay dos partidos muy interesantes. El primero será a las 10:15 en Sportmania. Estamos hablando del Eagles-Steelers. Yo creo que este partido es muy interesante para ver, por ejemplo... el ritmo con el que siguen los Steelers, para ver si los Eagles realmente este año están directos a playoff o no, para ver varias cosas. Son dos equipos que ahora mismo están a un buen nivel, son dos equipos potentes. No sé qué pensáis vosotros.
Yo pienso que Steelers es el típico equipo que no es un buen cliente para el tipo de juego de Eagles, y creo que históricamente siempre ha sido así. A partir de aquí, Eagles también es un equipo muy incómodo para Steelers, con lo cual yo creo que el que consiga imponer más su tipología de juego ofensivo es el que ganará el partido.
Luego, ¿no quieres decir Ron de nada?
No, yo es que estoy pensando que voy a decir del siguiente.
Vale, pues el siguiente, que es a las 2:15 de la mañana, es un horario un poco malo, pero que creemos, yo al menos creo que es el partido de la jornada.
Sí, no, además como hemos hecho la siesta a las 7, pues
exacto,
ya podemos aguantar.
Y además es que al día siguiente lo hacen en diferido a las 9:15 de la noche. Es el Green Bay Packers Dallas Cowboys. Son dos equipos también en un gran momento.
Yo
de
creo
forma.
Que actualmente 1 y 2 en la NFC.
Sí, posiblemente, sí.
Yo creo que junto con NFC. Giants, por el tema de la solidez de Giants en las líneas.
O sea, como fuere, son dos equipos muy potentes.
Muy potentes.
Cowboys está demostrando que
este año va
chip on the shoulder, como dicen los americanos, va con el anillo puesto en mente.
Sí.
Packers está jugando muy bien,
muy bien,
muy muy bien, con Aaron Rodgers jugando a un gran nivel. Habrá que ver qué tal ante la defensa de Dallas.
Se juega en Lambeau, que eso es
importante.
Es otro tema que iguala un poco más las cosas si cabe. No sé, la verdad es que no sé qué pensar de este equipo. Tanto puede ir de un modo como del otro, caer de un lado como del otro.
Yo creo que puede ser, en cualquier caso, un partido igual de espectacular que fue el Eagles Cowboys esta semana.
Parecido.
Puede ser
porque
un partido muy interesante.
Son dos defensas que no dejan correr, con lo cual es muy probable que se tenga que pasar bastante. y puede ser muy interesante.
Además, es un partido que al día siguiente, el lunes 22, a las 9:15, en diferido por Canal Plus Deportes, lo volvéis a tener, con lo cual lo podéis...
Sí, porque Madden realmente empieza a chochear seriamente, ¿eh? La semana pasada que con el Browns Steelers me quedé hasta las 5 de la mañana aguantando el partido y está ya que
sí, que empieza a decir se le va cosas, un poco,
sí, o se sea, ya que sin uniforme es más bonito y por lo tanto le salen mejor las jugadas y cosas de estas. Y aparte de que a veces te pone a tachar con el rotulador justo cuando sale una estadística que te interesa mirar o...
Es un señor mayor, es normal.
Sí.
Y finalmente, para acabar esta semana, el lunes a las 2:30 de la mañana en Canal Plus Eventos y en Canal Plus Alta Definición tenemos el Chargers-Jets, que es un partido que personalmente no sé qué esperar de él.
Pues yo creo que va a ser un partido fácil para los Chargers.
¿Sí?
Sí.
A ver si los Jets me sorprenden y vuelven a la senda del wet football con la primera semana.
Es decir, los Chargers no se pueden permitir empezar la temporada 0-3, aunque haya sido un partido robado y el otro que les han metido un Titan en el último minuto.
El año pasado empezaron 0-3, ¿eh?
Empezaron 0-3 o 0-4 el año pasado.
Pues yo creo que no se lo pueden permitir.
El problema es que este año, si es verdad que Tomlinson no está bien físicamente, dudo que puedan remontar con la facilidad que remontaron en la temporada pasada. Yo pienso, y porque he visto a los Jets dos veces, que... Si no consiguen imponer más el juego de carrera, Favre no puede arreglarlo todo en este equipo.
Yo es que la primera jornada, sí, ya dije que me parecía un equipo mucho más compensado.
Pues que la primera jornada jugaron contra los Dolphins, ganaron de 6 a los Dolphins. Los Cardinals han ganado de 21 a los Dolphins.
Ya, eso también. Claro.
Es que han de compensar más el equipo. O sea, no puede ser que dependa. Aparte de que la Vernus Colts también está medio lesionado. No puede ser que solo dependen de las genialidades de Favre, porque además todos sabemos que Favre es un genio, pero que tiene los
para
inconvenientes,
bien o para mal.
Exacto, pero tiene los inconvenientes de todos los genios. Entonces, en cuanto Favre intenta, sea como sea, echarse el equipo a la espalda y ganar el partido él solo, pues ya sabemos lo que pasa.
Ya
con
hemos
Favre.
Comentado que a veces se le va la pinza y bueno. Ronde, de la tercera semana que hemos dejado atrás de la NCAA, ¿qué nos quieres contar? A ver.
Primero, el patético appearance de los Buckeyes en el campo de los Trojans, que ni bajaron del autobús, no salieron a jugar, les pasaron por encima, es decir, hicieron lo que quisieron. Las únicas veces que veíamos el ataque de los Buckeyes un poco inspirado era cuando Pryor estaba en el campo. Está claro que Bogman no es un quarterback que se dedique a jugar al parchís, a la oca, que sea reponedor en el súper, que haga lo que quiera, pero quarterback, por favor, no. Entonces,
igual le robaron el partido, Ron.
Sí, creo que sí. O igual le robaron al quarterback y pusieron al carpintero del pueblo a tirar pases.
No, lo más destacado de este partido es que creo que a Wells, el running back de Ohio State, puede decir totalmente adiós al Heisman Trophy. Ya sabéis que el trofeo Heisman es un poco injusto, porque muchas veces un solo partido malo o una sola jornada mala te quita de la quiniela.
O una jornada mala o una jornada que estás lesionado, que ni tan siquiera es mala.
Exacto.
Es un poco injusto en este sentido, pero...
Funciona así. Sí. Al menos siempre ha funcionado siempre así, lo creo que también así. Ahora. ¿Qué más quieres contarnos?
Entonces, USC, muy sólidos. Es decir, no nada espectacular, pero sí que muy sólidos, muy seguros en ataque. Mueven bien el balón y en defensa dominan a sus rivales, pero completamente. Es decir, la escuela de defensas hawaianos con nombres así un poco exóticos que saca USC, empezó con Polamalu, luego viene Tatupo y ahora Rey Mavaluga, que va a ser una de las sensaciones del próximo draft, yo creo.
Top 5, yo creo.
Sí, 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 y tiene muchos números.
Un linebacker de los clásicos, de los pegadores con presencia física en el centro, ¿sí? ¿Me equivoco?
No mucho.
Es realmente, además da un poco de miedo, pues de esos tíos todo tatuado de... Sí, sí, es.
Creo que es samoano.
Sí, de padre samoano, creo.
No exactamente, no sí. Sé cuál es su procedencia.
No de qué isla es.
Al menos tiene cara de samoano.
Pero bueno, no sabemos de qué isla es, pero es de por ahí.
En cualquier caso, victoria muy, muy clara de USC contra unos rivales que se presumían directos, que ahora no lo son para nada. Georgia Bulldogs, pues ganó, pero muy apurado. Le costó mucho, mucho ganar a South Carolina.
¿Les cambiarán el nombre este año a Georgia Moreno? Porque son algo más.
Hombre, en principio se decía que Stafford iba a dar un paso adelante, que iba a liderar el equipo, pero de momento es Moreno, 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 Moreno y ya está. Y oye, a Moreno le viene muy bien y a ellos les viene muy bien Moreno. Con lo cual, que siga la fiesta, que sigan corriendo como quieran y ya está.
Cuando algo funciona, no lo toques.
Sí.
¿Qué más? ¿Algo más?
Me gustaría destacar a Oklahoma. Oklahoma Sooners. Oklahoma Sooners está... Bueno, digas lo que quieras. Los tuyos no juegan porque están...
corriendo para que no les pille el huracán.
Con el miedo por la ventolera, así que...
para que no les pille el huracán. Pero ya estamos séptimos del ranking, o sea que...
Sí, sin jugar vais subiendo el ranking.
Claro, es porque somos muy buenos.
Es que tócate las pelotas. Bueno, en cualquier caso, Oklahoma Sooners, con Sam Bradford que va a 5 pases de touchdown por partido.
Venga.
Con DeMarco Murray que está haciendo lo que quiere cuando no pasa Bradford.
Cuando nos pillen esto nos van a dejar pero bien.
Bueno, de momento Oklahoma ya se ha puesto el número 2. Ya veremos cómo acaba el tema, pero yo ahora mismo... USC y Oklahoma los veo como los más fuertes y luego habría un paquete de equipos que serían Georgia, Florida, LSU y quizá Missouri.
¿Y Texas qué?
Texas está un escalón por debajo. Texas está con Auburn, con Texas Tech y con Alabama, si me apuras. Texas, a ver.
¿Qué más? ¿Más cosas? ¿Quieres comentarnos algo más? Oregón ha perdido su quarterback titular esta semana.
Oregón ha perdido esta
dos,
semana.
Dos, tres semanas.
A su quarterback titular y la primera piedra de toque, primer partido, Boise State. Ya veremos cómo... Es un partido que no sé qué pensar de él. Lo he puesto en el artículo. Es un partido que yo pienso que hay que ver para ver cómo se desarrolla el juego de carrera de Boise State contra un equipo de ranking y para ver cómo se desarrolla el ataque de Oregón sin su quarterback titular.
Bueno, ¿querías comentar algo de las jugadas que has puesto?
No, más que de las jugadas que son bastante normalitas, si sois un poco sensibles, no miréis el vídeo de Charlie Weiss. En un retorno de punt, un jugador de los Wolverines de Michigan empuja a uno de los de Notre Dame y el jugador de Notre Dame cae sobre la rodilla de Charlie Weiss, que se parte ACL y MCL
en esa
jugada. Pobre hombre, de verdad, estaba mirando a otro lado, le cae el jugador y se dobla la rodilla de forma increíble.
Se tiene que doler.
O sea, que el entrenador va a ir...
Y el entrenador ha dicho que no se opera, que quiere...
Mira, como Merriman.
De momento va a estar en la banda con un bastoncito, con unas muletas.
Se la consigue de ruedas casi.
No.
Con su peso, aguantar una sola rodilla sana tiene mérito, ¿eh?
Pues sí.
De momento está con el bastoncito en la banda que dice que no quiere dejar
Charlie Weiss. ¿Cómo van, por cierto, sus...
Notre Dame,
pues de momento, pues intentándose recuperar desde que perdieron a Brady Quinn, que es este equipo que no levanta cabeza. Jimmy Clausen parece que empieza a asentarse un poco. De momento le ganaron bien a los Wolverines. Ya veremos la progresión de Notre Dame.
O sea, es un equipo Michigan que sigue sin levantar cabeza.
Michigan está ya para el arrastre un poco.
Porque el año pasado hicieron mala...
mala campaña, ficharon al entrenador de West Virginia Wolverines, Mountaineers, que diga.
Rich
Rodríguez, sí, y ya le odian.
¿Ya le odian?
Es decir, ya era odiado en West Virginia, Michigan, y en Michigan ya le están poniendo a parir porque el equipo sigue sin funcionar. Bueno, cosas que pasan cuando no hay equipo, hay que reconstruir, hay que ir a buscar prospectos en los high schools, hay que hacer un trabajo de scouting importante y hay que reconstruir desde algún sitio. No puede ser que una powerhouse como Michigan no puede estar tanto tiempo jugando tan mal.
El tema de la universidad está complicado porque al menos oficialmente no puedes ir con el cheque como haces en el NFL, oficialmente.
Eso te iba a decir, todos sabemos cómo funciona.
Hemos visto películas y sabemos cómo funciona. Bueno, pues hasta aquí el programa de la segunda jornada. La semana que viene, la tercera, queda mucho por delante. Y bueno, ya vais viendo que los equipos van tomando posiciones. Ya se va quedando claro cuáles son los que serán muy malos. Los que serán malos o no lo serán tanto.
Ya veremos.
Los Lions serán malos.
Los Lions y los Raiders están en el primer grupo, por si tenéis alguna duda.
Dolphins.
Y los Dolphins, es verdad, me los dejaba. Hasta aquí todo. Hasta la próxima.
Dios, buenas tardes.
Venga, hasta luego.